Que Dios le bendiga a cada uno. Es bueno estar aquí de nuevo. Y disculpa, yo hice un error porque yo pensaba que el domingo pasado era el Día de Padre, que no estuve. Y es hoy, y no preparé un sermón para los padres. Posiblemente el otro domingo. Pero el tema que tengo es vinculado un poco con el sermón que Teodoro tenía hace unos semanas, y también el estudio de Neil y también lo que Demetrio decía. Yo creo que va muy de mano con todo eso. Y es acerca de la no resistencia. Vamos a Mateo 5, 38 a 48. Cristo vino a esta tierra y, como Demetrio decía, decidió crear e invertir su tiempo en relaciones con las personas y no crear un imperio humano en esta tierra. Y ese es lo que nosotros seguimos haciendo ahora. Creamos un edificio espiritual, un edificio que es la iglesia, que es espiritual y no físico. Y vamos a ver cómo es este tema de la no resistencia y ver cómo Cristo lo describe. Mateo 5:38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjalo también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir tu sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí tenemos un tema que yo creo que nunca había predicado. Y eso es el tema de no resistir lo malo. No resistimos o no devolvemos malo por malo. No devolvemos un puño, si uno nos da un puño. No devolvemos una mala palabra a los que dicen a nosotros y una maldición, sino nosotros bendecimos y hacemos bien a los demás. Este tema en sí no es, puede casi decir que no se para solo. Teodoro y yo estuvimos hablando y él decía eso, yo estoy de acuerdo. Este concepto de no resistir lo malo es vinculado con el amor, con la cruz, con el concepto de que nuestro reino no es de esta tierra. Y si dejamos cualquier de estos conceptos, fácilmente nosotros podemos justificar hacer la justicia por violencia o por físico. Pero entendemos por estas palabras que Cristo dice que Él manda a sus discípulos y Él manda a nosotros de no justificar las cuentas o de no cumplir justicia, por decir, o no vengamos lo malo por lo físico. Que nosotros no vamos a usar fuerza física y también palabras muy puntadas, por decir, para que nosotros justificamos las cuentas o que nosotros usamos armas para promulgar el reino de Dios. También tenemos otro versículo que es medio vinculado con eso, es en Santiago 5:6, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Cristo. No, no es esto. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y eso está hablando de las personas en los últimos tiempos que maltratan a los cristianos, y dice que él no hace resistencia. Y tras los siglos de la historia, vemos estos seguidores de Cristo que han cumplido y han seguido estos mismos pisadas que dejó Cristo, en que ellos no resisten, son como ovejas entre lobos. Y esto es, podemos decir que en la palabra de Dios hay muchos versículos que apoyan esto. Y uno es Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para este he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es muy claro con estas palabras de Jesús que él ni quería pelear para que en este mundo existiera un imperio físico o un reino físico que es la iglesia, por decir, o crear un estado donde ellos cumplieron la justicia. Su reino es espiritual, no es física. También Pablo decía: no luchamos contra carne ni sangre, pero luchamos contra huestes espirituales. Y esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a venir tiempos como en que los creyentes de Dios no iban a luchar como luchaban y pelear como peleaban en el Antiguo Testamento. Isaías 65 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento del serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces está profetizado de que iba a venir el tiempo cuando no había ser enemistades entre los romanos y los judíos, entre los chilenos y los bolivianos, ni entre los chinos y los estadounidenses, porque todos nosotros que somos en Cristo, no tenemos enemigos de otras naciones. Somos el cordero y el lobo, puede estar a presentarse junto. También Isaías 2:4 profetiza de días cuando volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y eso es la palabra que Cristo trajo para nosotros. No hay una palabra en el Nuevo Testamento que puede justificar el uso de fuerza para su defensa o para promulgar algo que uno cree que es justo. No se puede hallar. Eso es muy interesante. Si usted va a muchas otras religiones, por ejemplo, los musulmanes, se puede justificar fácilmente lo que hacen ellos porque es mandado a ellos matar al incrédulo. Así dice su escritura. Pero no se puede hallar en la Biblia palabras de Jesús ni de sus apóstoles que aprueban el uso de violencia o de fuerza. Así. Y somos llamados a ser mansos como palomas y sabios como serpientes y ser como ovejas, decía Cristo, entre lobos. Así somos nosotros, sin defensa física tenemos. Ahora quiero ver un tema que es un poco interesante para que nosotros analizamos eso un poco más, es Lucas 22:31. Aquí hay una historia que yo me confunde, y yo no, cuando yo estudiaba varios comentarios, igual parece que nadie estaba muy claro de lo que estaba pasando aquí, Y aunque yo saqué algunas ideas de algunas personas que hicieron comentarios, por fin quedé con mi propia opinión acerca de esto. Y voy a empezar en versículo 31 de Lucas 22 y leer aquí el relato de cuando justamente antes de que Cristo fue entregado a los judíos, ¿qué pasó en estos últimos momentos? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez que he vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómelo, y también la alforja. Y el que no tiene espada, vende su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él le dijo: basta. Entonces la pregunta a veces es: ¿por qué Cristo preguntó a ellos si tenían una espada? Y como les decía, hay muchas personas que hacen comentarios acerca de este pasaje y no es muy claro. Y por mi parte, yo creo que por entender a esto, tenemos que como ir un poco más antes. Y por eso yo leí la historia de cómo Cristo profetiza de que Simón o Pedro iban a negarle a Cristo. Y después el contexto es de que los discípulos iban a negarle a Cristo, iban a no hacer cumplir con todo lo que Cristo había enseñado, iban a hacer todo lo contrario. Y no es solamente la espada que ellos llevaban en ese momento que fue prohibido por Cristo, pero también Cristo siempre le decía cuando se van que no llevan un manto de más, que no llevan dinero con ellos, pero que ellos tenían que como confiar en Dios por todo esto. Y yo creo que ahora lo que Cristo está haciendo de cierta forma es una profecía de que ellos iban a portarse entre pocos tiempos. Y ellos iban a llevar la espada, iban a maquinar cómo iban a rescatar a Cristo, iban a huirse, no iban a confiar en Dios, iban a hacer todo lo contrario de lo que Cristo le había enseñado. Y es de cierta forma una profecía, y también es cumplimiento de una profecía que dice: fue contado con los inicuos. Cristo dice que eso es cumplimiento de que fue contado con los inicuos. Y es interesante porque yo creo que de cierta forma los judíos tenían el derecho de tomar a Cristo y llevarle al juicio y preguntarle e interrogarle de cosas. Eso fue en su derecho, yo creo, hacer, tal como que los carabineros pueden venir en cualquier momento y pedir que nosotros le acompañamos para hacer unas preguntas, y no podemos negarle. Y no debemos resistirle si lo hacen, porque es su deber, su derecho hacerlo. Pero en este tiempo, los discípulos de Cristo se portaron justamente como Cristo dice aquí. Fue contado con los inicuos. Ellos se portaron como criminales, por decir. Ellos resistieron a los judíos cuando vinieron, y eso no deberían haber hecho. Y Cristo, si vamos luego, vamos también a Mateo 26 para seguir esta misma historia que no es contado por completo en Lucas. Mateo 26 dice, Mateo 26, 47, cuando ellos vinieron con espadas para buscarle a Cristo, y después ellos hirieron con la espada. Pedro sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Cristo dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, no era el deseo de Cristo que ellos usaron la espada. Y entonces yo creo que igual Él quería que ellos tenían la espada justamente para que lo ocuparon también, para que después Él podía corregir esa conducta también. Decir que eso no es la forma que hacemos. Yo creo que era una demostración muy clara y muy oportuna de que de esa forma no hacemos. Y Cristo, cuando Él puso la oreja de nuevo en el siervo del sumo sacerdote, Él demostró que era sanar. Él vino para sanar, no para herir. Y reprendió a Pedro por eso. Después Tertuliano, un cristiano del primer siglo, o segundo siglo, no recuerdo, él decía que, creo que Cristo, al desarmar Pedro, desarmó a todos los soldados. Eso era uno de los padres de la iglesia primitiva. Entonces, él hizo eso, esa clara ejemplo a nosotros. 1 Pedro 2:20, parte del motivo por qué estoy hablando de este tema es porque en nuestro pasaje yo escuché varios sermones, y uno, por casualidad, era de este tema, de un americano que fue militar y después se convirtió, y su historia, su testimonio es muy interesante. 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo quiere que nosotros sigamos sus pisadas, como Él llevó la cruz también nosotros. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, Él quiere que nosotros sigamos ese mismo ejemplo. Ahora, estos son unos apoyos bíblicos del tema de la no resistencia. Ahora quiero saltar a unas pruebas históricas. Y las primeras cosas que quiero leer aquí son citas de personas que vivían durante los primeros 2-3 siglos de la iglesia primitiva. Y el primero es de una persona que se llamaba Justino Mártir, y vivía de 100 a 165. Decía: nosotros que antes odiamos y asesinamos unos a otros, ahora vivimos juntos y compartimos la misma mesa. Oramos por nuestros enemigos y tratamos de ganar a los que nos odian. Otro, Clemente de Alejandría: los cristianos pobres son un ejército sin armas, sin guerra, sin derramamiento de sangre, sin enojo, sin profanación. Otro es de una persona que se llama Hipólito. Y él decía: deben examinarse las profesiones y oficios de quienes van a ser aceptados en la comunidad. La naturaleza y el tipo de cada uno debe establecerse. Burdel, escultores de ídolos, auriga, atleta, gladiador, deben renunciar o ser rechazados. Un policía militar debe ser prohibido matar, ni puede jurar. Si no está dispuesto a seguir estas instrucciones, debe ser rechazado. un procónsul o magistrado que lleve el púrpura y gobierne por la espada renunciará a él o será rechazado. Cualquiera persona que toma o ya bautizado que quiere convertirse a un soldado sería enviado lejos, porque él ha despreciado a Dios. Entonces, esos son unos citas de la iglesia primitiva y hay muchos más que podía leer, pero la prueba está definitivamente a favor de que los cristianos durante los primeros 3 siglos eran pacifistas. Ellos no guerraron, no tomaron armas ni se defendieron a sí mismos. Eso es bastante claro cuando uno vea la historia de los primeros 3 siglos. Después, cuando vino Constantino, el cristianismo se convirtió a ser muy secular y se cambió mucho. Después entró la Iglesia Católica y usaron mucha fuerza y se confundieron mucho la gente con sus doctrinas. Después, en las anabatistas estaban muy claros en este tema también. Y quiero leer un poco de la confesión de fe. Y yo podía leer mucho acerca de cómo creyeron los anabatistas, pero yo quiero leer solamente una confesión de fe que muchos firmaron y estaban de acuerdo en esos tiempos. Y ellos dicen aquí: hemos sido unidos como sigue tocante la espada. La espada, y quiero estar claro, ellos usan la espada como una analogía de cualquier arma o instrumento de que se usa para esforzar o matar. La espada constituye un ordenamiento de Dios fuera de la perfección de Cristo. Castiga y mata a los malvados y guarda y protege a los buenos. Ahora, lo que es interesante de este tema es ellos no, los anabatistas ni la iglesia primitiva negaba que el gobierno tenía el derecho de usar la espada, porque la misma Biblia dice que ellos no llevan la espada en vano. No es que la iglesia prohíbe que el gobierno lo usa. Es que la iglesia dice que nosotros, siendo ministros de reconciliación, siendo nosotros que llevamos el cargo de llevar el evangelio de paz, no podemos usar la espada, no podemos matar, porque estos dos reinos no se pueden estar vinculados, están separados. Hay un reino que es de este siglo, este mundo, los gobiernos que existen en el mundo, Chile y los Estados Unidos, y no negamos que ellos tienen la responsabilidad de proteger y hacer las cosas, pero lo que sí nosotros decimos es que el cristiano no puede ser parte de estos dos reinos a la vez. Uno no puede usar la fuerza a una mano y ofrecer el evangelio al otro. Eso es lo que Cristo quería dejar que nosotros entendamos. Y así de esa forma lo entendían la iglesia primitiva y los anabatistas también. En la ley, la espada fue establecida sobre los malvados para castigo. Estoy leyendo de la confesión de fe de los anabatistas. Y para muerte, y los gobernantes seculares son establecidos para emplearla. Mas en la perfección de Cristo, solo se emplea la excomunión para la amonestación y la exclusión del que ha pecado, sin la muerte de la carne, sino sencillamente mediante la advertencia y el mandamiento de que deje de pecar. Muchos, al comprender la voluntad de Cristo para nosotros, se preguntarán si un cristiano no puede y debe hacer uso de la espada contra los malvados para protección y defensa de los buenos, o motivados por el amor. La respuesta nos ha sido revelada por unanimidad. Cristo enseña y manda que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y que así hallaremos descanso para nuestras almas. Cristo dice a la mujer hallada en el adulterio que no debe ser apedreado. Bueno, y después sigue mucho más aquí, que dice que también ellos dicen que el cristiano no debe servir como magistrado, porque Cristo rehusó ser rey también, y que nosotros no usamos, ellos dicen, los fierros y instrumentos físicos para el reino de Dios, pero nuestra lucha es contra huestes espirituales y nuestros armas son espirituales. Entonces eso es lo que ellos proponen y dicen. La iglesia primitiva y la iglesia anabaptista tenía ese mismo sentir. Y ellos estaban entre ellos y creo que se hallaron mucho en estas palabras de Pablo cuando él decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así fueron las iglesias de la iglesia primitiva y la iglesia anabaptista. Fueron matados como ovejas del matadero. Matados. Y yo leí la historia de en el plazo de un año mataron a veces 350 personas en una población menor que está en Aysén, por ejemplo. Mataron miles de personas que eran cristianos. Pero dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y para el mundo es muy extraño que uno puede perder su vida física y ganar algo mucho mejor. Y de eso creían ellos. Entonces, y después él dice que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades puede separarnos del amor de Dios. Pero eso es hablando espiritualmente. Que nosotros, y es extraño, pero ese modo de evangelizar era, y estoy refiriendo a ser mártir por la fe, morir por la fe, era el modo más eficaz que el mundo ha conocido cuando una persona muere como una oveja al matadero. La gente lo miraba y estaban admirados, atónitos, de que una persona podía morir por su fe. Y Tertuliano decía, el mismo Tertuliano que citamos, decía: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, porque lo más que mataron a los cristianos en esos siglos, lo más que aumentaban. Había un ejecutor de los anabatistas en esos siglos que decía: ¿qué voy a hacer? Cuanto más mato a ellos, más numerosos llegan a ser. Porque era muy impactante la vida de que su fe era tan, tan seguro que podían morir y por eso, y no resistirlo. Es porque parte de eso, que ese tema de no resistencia es muy vinculado con el tema de que no somos de acá, somos peregrinos y extranjeros. Y si nosotros dejamos de creer en eso, de que somos peregrinos y extranjeros, fácilmente nosotros empezamos a pensar que podemos crear en esta tierra algún ambiente que es cristiana, que todos van a hacer lo que es correcto y justo, y olvidar que no, en esta tierra nunca vamos a tener un mundo platónico. Nosotros vivimos espiritualmente seguros y pacíficos y en amor, pero físicamente nunca vamos a vivir en esta tierra así, de esa forma. Quiero ver unos apoyos ahora teológicos o lógicas para por qué no usamos la espada o por qué no usamos fuerza física. Uno es que es imposible esforzar el evangelio. Es algo voluntario y no podemos esforzar a nadie. Yo creo que obviamente los conquistadores españoles intentaron hacer eso. Mataron a todos los que no se convirtieron al cristianismo. Y lo que pasó es, bueno, obviamente muchos querían aceptar la cruz, pero yo no creo que que la mayoría de ellos fueron realmente convertidos. Solamente era necesario que ellos aceptaron eso para no morir. Este evangelio que ofrecemos es el evangelio de paz, es el ministerio de reconciliación con Dios. Y obviamente la fuerza no tiene nada que ver con eso. Es fuerza física, es también en contra de los frutos del Espíritu, que se detalla en Gálatas 5, donde dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre. Todas esas cosas obviamente son en contra del uso de fuerza. Otro puede ser una lógica que es muy difícil sobrepasar. Si yo voy a una guerra y mato a una persona, estoy matando un incrédulo que va al infierno, o estoy matando un hermano en la fe. Y los dos no me corresponden. No puedo yo mandar una persona al infierno, ni puedo matar un hermano mío en la fe. Y yo recuerdo la historia de una persona que era cristiano. No sé cómo fue su fe, pero yo no lo voy a juzgar en sí. Pero estaba en la guerra, yo creo que era con Vietnam o con Corea, no sé. Pero él se enfrentó con un enemigo y esa persona se puso su mano adentro su chaqueta y él pensaba que era para sacar una pistola. Y entonces el soldado cristiano lo disparó y lo mató. Y cuando se acercó a su enemigo, anotaba que él estaba buscando un Nuevo Testamento adentro su, para demostrar que él era cristiano. Y lo mató. Y entonces es muy ilógica que un cristiano va y mata a otras personas. Todo esto es vinculado, como le decía antes, de que nosotros amamos a nuestros enemigos, que amamos a los que nos tratan mal y devolvemos bien por mal, y que somos peregrinos y extranjeros, embajadores que pertenecemos de otro reino, no pertenecemos de este reino, y también el principio de la cruz, que Cristo vino y se dejó morir y no se protegió a sí mismo, pero se rindió en la cruz. Y parte de eso cuando habla de eso, y me gusta, si quiere luego verlo sería bueno, pero 1 Corintios 18 a 25 habla de la cruz, y ahí dice que la cruz era, no, los griegos no lo entendían porque ellos buscaban sabiduría, y los judíos no lo entendían porque ellos buscaban una señal, un prodigio. Y es interesante que muchos hoy día están buscando lo mismo, quieren hallar en el cristianismo, quieren hallar prodigios, quieren ver milagros, quieren ver muchas cosas, emociones, muchas cosas impactantes, dramáticas que puede pasar. Están como los judíos, buscando señas, prodigios, pero Cristo demuestra la cruz. O hay muchos que vienen al cristianismo y hallan mucha sabiduría en la Biblia, y es bueno, sí. Y yo no niego que hay sabiduría en la Biblia y hay prodigios en la fe cristiana, pero lo que Cristo realmente quiere para nosotros es demostrarnos la cruz y que nosotros seguimos la cruz. Y para los griegos la cruz y para los judíos era locura, dice la Biblia, que era locura. Y ahora, cuando venimos a la no resistencia, tenemos que reconocer que para la mayoría de la gente es locura. Que una persona no se resiste, no se defiende, es locura. ¿Por qué no se resiste? Bueno, y los que realmente entienden el concepto de la cruz, se entienden por qué uno no se defiende, por qué uno perdona, por qué uno ama a sus enemigos, porque Cristo nos amó a nosotros cuando éramos enemigos, y así ganó nosotros por su amor. Yo no creo que nosotros vamos a poder ganar toda la gente por amor, pero lo amamos de todas formas, porque así Cristo amó a nosotros. Entonces, eso es el gran sabiduría de Dios, es la cruz. Y sin entender la cruz, yo creo que no podemos entender este tema tampoco. Y de hecho, yo creo que es un tema que es difícil entender, pero casi más difícil aceptar, porque es en contra de todo lo que es natural para nosotros. Si una persona nos choca, nos golpea, nos dice una palabra en contra, nos defraude, sentimos un rechazo natural a ese hecho. O si vemos a una persona maltratar a otra persona, hay un rechazo natural a eso. Pero tenemos que resistir esa reacción carnal. Y orar y pedir perdón para esas personas. Quiero ver unas limitaciones a la, de la no resistencia. Yo creo que un error puede ser que nosotros pensamos que somos tan pacíficos que no preocupamos de nada. Pero yo creo que el pacifismo no es que uno no está activo. Hay una gran diferencia, creo que, en ser pacífico y ser... no recuerdo la otra palabra que significa que uno no es activo. Pero no es así. Nosotros oramos por nuestros enemigos. Devolvemos bien por mal. Y sí, reprendemos, redarguyemos a lo que es malo. Eso también es una responsabilidad nuestra como cristianos de llamar a la gente. La Biblia dice en 2 Timoteo 4, 1, 3, el Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende, siempre a tiempo, porque vienen los tiempos cuando la gente van a tener comezón de oír, o es que solamente van a querer escuchar lo que es bonito, lo que es bueno. Y yo creo que vivimos en estos tiempos. Nosotros debemos apreciar cuando estamos reprendidos como cristianos y cuando somos corregidos de una mala conducta, porque eso es lo que Dios también quiere, que nosotros resistimos la maldad de esa forma también. También otro limitación o otro, a veces la gente lleva esta creencia al extremo de pensar que nosotros debemos intervenir y prohibir que los gobiernos castigan a las personas que están cometen crímenes, o prohibir que gobiernos guerran contra sí mismo. Yo no entiendo que eso es nuestra responsabilidad, de meternos en el gobierno y decir que obviamente estamos interesados en justicia, pero la Biblia dice que ellos son ministros de Dios, que los gobiernos debemos respetarlos y debemos someter a ellos porque son ministros de Dios, porque no llevan la espada en vano. Ahora, si uno es ministro en sí, no significa que Dios está como sancionando todo lo que Él hace. Yo tenía que pensar de esta forma también, que en el campo... tenemos, yo creo que lo llaman búhos, ¿cierto? Búhos. Y el búho, conforme a la Biblia, es un ave sucio que come ratones, come muchas cosas que... Dios creó esos búhos porque miran muy bien de noche y son animales nocturnos que trabajan de noche, pero Dios tiene un ministro o un ministerio para ellos. Y eso es matar lauchas, matar cosas que contaminan. ¿Qué necesita Dios? Necesita Dios a veces algún ser superior para controlar otras cosas que son peores. Y a veces hay personas en el gobierno que son muy nobles, muy buenos, y son para controlar justamente esas cosas. Ellos no van a someterse a la ley divina. Entonces, ¿qué pasa? Dios necesita otro ministro. No es afuera de la perfección en Cristo, como dice confesión de fe de los anabatistas. Es fuera de la perfecta voluntad de Dios. Pero Dios tiene como su mano sobre ellos, diciendo que yo apruebo de que ellos ejecutan la justicia, pero eso no es mi perfecta voluntad. Es afuera de mi perfecta voluntad, pero lo permito. Entonces Dios lo sanciona de esa forma. También Nabucodonosor era un ministro de Dios por castigar a los israelitas. Pero yo creo que Dios no aprobó todo lo que Nabucodonosor hizo. Todos los niños que él mataba, todo lo que ocurrió. Pero Dios lo ocupó como un ministro. Entonces... eso es otro limitación, o decir la no resistencia no significa que nosotros debemos impedir que los gobiernos hacen la justicia. Debemos orar por ellos, que ellos ejecutan buena justicia. La vida práctica de la no resistencia. Quiero llegar a eso y terminar con este punto. Disculpa por ser tan largo, pero prácticamente nosotros vivimos la vida de no resistencia. Y yo creo que uno de eso es que si nosotros no compartimos el evangelio de paz, si no somos ministros de la reconciliación, realmente no estamos cumpliendo este mandato de Cristo. Tenemos que armarnos de esta idea de que tenemos este ministerio de reconciliación, de ser verdaderamente no resistente de la forma que Cristo quiere que nosotros entendamos. Siendo maldito, otro punto de la práctica de no resistencia, siendo maldito nosotros bendecimos. Siendo defraudado, nosotros perdonamos. Siendo nosotros maldecido, nosotros bendecimos. Y buscamos la salvación de las personas y no la perdición. Y prácticamente es una vida donde rendimos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y sometemos a las pruebas y tribulaciones, persecuciones que nos trae este mundo y no reaccionamos. Yo creo que es cuando uno vuelve la mejilla es porque no reacciona a la otra persona. Él está como diciendo, sí, me puede tratar mal, pero yo sigo amando a esa persona. Entonces sometemos a esos golpes, a esas tribulaciones, persecuciones y no lo tomamos en cuenta. Seguimos orando, seguimos amando a las otras personas. Y hay una historia que en ese sermón que yo escuché, que una historia que salió en ese sermón que era muy impactante. Era de una señora que vivía en África del Sur y ellos tenían muchos problemas en esa sociedad de que había negros y blancos y ellos no se llevaban. Entonces ellos tenían, el gobierno tenía la idea de que se viven siempre separados, los negros de este lado de la ciudad con sus escuelas y los blancos de este lado con sus escuelas y sus cosas, y no se vincularon. Pero la policía blanca a veces maltrató a los negros. Y en un caso, había una señora que se mataba, la policía se la mataba a su hijo, y después llevó su marido también, de la misma señora, y lo llevaban y lo mataron, pero lo mataron de muy... Lo torturaron y lo quemaron. Era horrenda como sufrió ese hombre y después murió. Pero luego vino la justicia y vino el tiempo de justicia para esas personas y se fueron al corte y se presentaron este policía que había hecho estas cosas horrendas a esa mujer, y la mujer estaba sentada y el juez, entonces el juez le pregunta por fin a la mujer, ¿qué quiere que hagamos con este hombre, este policía que había muerto a su hijo y a su esposo? Y ella decía, primeramente vamos juntos y vamos a buscar las cenizas de mi marido y lo enterramos juntos, este policía y yo. Y después decía que era obvio que ella no tenía marido y no tenía hijo y que ella necesitaba compañía y quería que la policía, esa misma persona que mató a su hijo y su esposo, que viniera todas las semanas y le visitaba para que ella tiene el derecho de tener un hijo, como se podía tratar como madre. Y también decía, terceramente, quiero que se entiende que Dios le había perdonado. Entonces, es para mí muy impactante, porque carnalmente uno quiere que la justicia se cumple. Uno ve todo eso y es muy impactante cuando una persona decide perdonar, decide amar su enemigo. Y yo creo que no hay poder, no hay fuerza más grande que eso en el mundo. Y por fin, eso es la idea de la no resistencia. No es que nosotros estamos pasivos, eso era la palabra que buscaba. No es que somos pasivos, pero somos pacíficos. Y hay una gran diferencia entre eso. Tenemos que seguir, sí, reprendiendo a lo injusto, sin sarcasmo, sin ironía, sin enojo, sin exasperación, sin espíritu de contienda, pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que corregir con mansedumbre. Eso es parte de la resistencia, de no resistencia también. Pero quiero terminar diciendo que, bueno, tenemos que practicar este concepto bíblico. Es posiblemente muy, muy obvio de cómo nosotros no debemos matar a otras personas y no debemos golpear y apedrear personas y eso. Pero yo creo que en la vida práctica también, la no resistencia se practica en los hogares, se practica en la iglesia, cuando nosotros decidimos no ser amargos con nuestros hermanos. Cuando nosotros, sea la esposa con el esposo, o sea el hijo con el padre, que nosotros decidimos no siempre tener como razón, pero amar y amar unos a otros. Pedro dice, 1 Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ser días y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces tenemos que tener ese espíritu de amor, paz, mansedumbre, paciencia en nuestras vidas, y ese se debe practicar en la iglesia, en el hogar, en el negocio, en muchos lugares. No solamente es para que no llevamos armas físicas o eso, no es solamente eso, es mucho más allá de eso. Es como nosotros reaccionamos cuando nosotros sentimos heridos o ofendidos. No mandamos fuego de lo alto como querían los apóstoles, querían. Cuando no aceptaron a Cristo en una ciudad, ellos querían que Dios mandara fuego de lo alto y lo quemaba. No, Cristo les decía, tú no sabes de qué espíritu sois. ¿Y de qué espíritu somos? Somos de ese espíritu manso, humilde y amoroso y paciente. El tema es mucho más profundo en sí de que no resistimos. Es que buscamos paz en el amor, en la cruz, en que somos peregrinos y extranjeros, y amar a nuestros enemigos. Bueno, gracias por su atención, y tenía mucho más versículos para tocar, pero no quiero alargar mucho. Y eso es todo.